La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. En medio de una vieja casona, en la esquina de Zaragoza, con Iturbide y Noés Albur, que ahora sirve para recibir visitantes de todos lados del mundo, nos encontramos con Sergio Montalvo. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas tardes.
Gracias, bienvenido a este programa de La Hilacha Voladora. Y Sergio tiene una agencia de viajes desde hace algunos años, ¿verdad?
5 años.
5 años, nada más. Muy bien. Y el tema que nos compete en esta ocasión es hablar sobre el turismo rosa.
Es correcto.
¿Qué es esto del turismo rosa? A ver, cuéntanos.
Bueno, el turismo rosa es un segmento, el nombre deriva precisamente de darle un concepto a las personas que gustan del placer. Y un segmento de este turismo es el turismo rosa. El turismo rosa se refiere a la comunidad LGBT, no solo de México, sino del mundo. Son personas que viajan porque tienen necesidades diferentes en el sentido de conocer otros sitios de manera más profunda. Yo supondría o propondría más bien hablar de personas que lo que buscan es acercarse más a la cultura, a las tradiciones, a los sitios, insertarse en un mercado en el que quieren conocer cómo es que viven, cómo es que gozan, cómo es la vida de cada sitio que visitan, ¿no?
Uh-huh. Cuando estamos hablando de ese turismo rosa, se habla de dar alojamiento, hospedaje y darle la bienvenida a todas estas personas de la comunidad LGBT, ¿no? ¿Existe esto ya en nuestro país? ¿Es algo nuevo? ¿Qué es?
Propiamente es un concepto nuevo. Sí existe, hay una serie de entidades que ya tienen un tiempo haciendo un esfuerzo adicional precisamente por acercar este turismo. Primero que nada quiero puntualizar que el turismo rosa es un turismo muy exigente. El turismo rosa es, las personas que lo buscan son gente, vuelvo a insistir, que viaja mucho, que conoce, que tiene un nivel cultural bastante aceptable y por lo mismo también exige una serie de características adicionales, ¿no? Específicamente tiene que ver con la cuestión de la tolerancia, antes que otra cosa, ajá, y también del respeto. Uh-huh. Entonces, sí existe ya desde hace algún par de años, un poco más, de manera ya certificada por parte del Turismo Federal, y las personas que buscan estos establecimientos son personas que ya saben que los van a tratar con la dignidad de vida.
¿A qué le llamamos la dignidad de vida? Porque, es decir, ¿es la atención común y corriente que darían en cualquier lugar o hay que tener alguna consideración especial? ¿Cómo es esto?
No es ninguna consideración especial, simple y llanamente es el respeto. Uh-huh. El que no se utilicen eufemismos o modismos para denostar o para denigrar el hecho de que la persona tenga una condición de preferencia sexual distinta. Uh-huh. Propiamente eso es lo que se busca, tú te capacitas y te dan una certificación específica sobre ello. Lógicamente, dada la importancia de esta situación, es que no, ellos no vayan a tener un problema en el sentido de sentirse agredidos o sentir menoscabados sus derechos.
Uh-huh. Es decir, que puedan venir una pareja de chavos gays o una pareja de lesbianas o personas transexuales o transgénero, y puedan pasear libremente, ¿no?
Es correcto.
Cuando hablas de capacitación, ¿esto se refiere nada más a un hotel, por ejemplo, a un hostal, como es el caso de este donde estamos, o estamos hablando de que hay que ir más allá?
Hay una gran diferencia en, o sea, esta es una entidad física de un servicio directo para las personas que nos visitan. Y por supuesto, todo el mundo es bienvenido, o sea, no es esencial el turismo LGBT, todo el mundo es bienvenido. Lo que sí tenemos aquí es una doctrina de respeto, insisto, de no discriminación y de aceptación absolutamente a todo el mundo. Ese es en el caso del establecimiento. Ya todo lo demás aleatorio que se visite ya es independiente de cada entidad. O sea, si tú te vas a hacer un tour, un recorrido, entonces el trato que te dan en cada una de las empresas o de las instancias en las que tú visitas es independiente de todo ello, ¿no? Hay una serie de entidades adicionales. Por ejemplo, hay ciudades enteras que están ya catalogadas como turismo LGBT.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
En el país son tres. Son Guadalajara como tal, Jalisco como tal, no solo Guadalajara, sino Jalisco mismo. La Secretaría de Turismo de ese estado se encargó de hacer toda una parafernalia de, o sea, hay hoteles, hay restaurantes, hay discotecas, hay museos, hay una serie de entidades que se involucraron completamente por toda la ciudad para poder recibir esta certificación. Así como Jalisco está Morelos tiene mucho la cuestión de los destinos como bodas gay y, por ejemplo, Oaxaca con una entidad que son las mushes, los mushes que son las personas que, bueno, pues que tienen también toda una historia distinta, ¿no?
Una cultura de transgeneridad.
Sí. Es correcto.
Son estos, y la Ciudad de México que se acaba de declarar gay friendly también tiene
certificado. Sí, también, de hecho. Nada más que también en el caso de la Ciudad de México es como un sector, vamos a decirlo de esa manera, que involucra las zonas más turísticas de la ciudad, como lo que es Rosa, la Condesa, Roma, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene una certificación de manera directa.
Ajá. Comentábamos antes de comenzar el programa sobre en un momento dado, ¿cuáles serían los beneficios que puede atraer a una población, a una ciudad, a la gente de la población? Porque a veces pensamos, por ejemplo, en los hoteles y pensamos en las grandes cadenas de hoteles, ¿no? Y pensamos en gente que tiene, pues, que son dueños de un hotel, ¿no? Sin embargo, la población en general, ¿cómo se puede ver beneficiada por esta área del turismo?
Bueno, propiamente, lo más importante es que su target es un target elevado de economía. Las personas que pertenecen a la comunidad LGBT son personas que, como lo podremos recordar en cintillos o en, ¿cómo se puede decir?, flashes. Recuerda que la comunidad LGBT es no pets, no kids, es decir, no tienen niños, no tienen mascotas, o sea, todo lo que ganan, todo lo que generan lo gastan absolutamente en ellos mismos. Por esa razón también son gente que les gusta el buen comer, el buen vivir, el buen dormir, conocer cosas interesantes, compran cosas caras, cosas de marca, no regatean. Es alguien que le da el valor a las cosas, no porque los demás no lo demos, sino que sí hay como un... Sí hay una especificación generalizada de estas personas que el gusto por lo bueno es algo que les gusta.
Y, lo bueno, lo y bonito hacer, y no necesariamente barato, ¿no?
Efectivamente, ese es el comentario al que yo quería llegar, ¿no? La gente dice, es que quiero algo bueno, bonito y barato. Bueno y bonito sí hay, pero si es bueno y es bonito, entonces barato no puede ser. No porque no sea posible, sino porque lo bueno cuesta.
Claro, ajá. Entonces, había una frase en inglés que era el DINK, ¿no? Double DINK no kids, o sea, ajá. Son parejas en un momento dado que tienen dos ingresos y no tienen hijos, ¿no?
Es correcto.
Y gracias a esto es que se pueden ir a viajar.
Claro.
Es un poquito lo que estamos...
No gastas en colegiaturas, ¿no? No gastas en uniformes, no gastas en... O sea, todo lo que gastan es directamente en su persona, uh-huh. En su relación, en lo que uh-huh. quieren hacer. Y hay una serie de comunidades también adicionales, por ejemplo, de buenos amigos que lo que hacen es que viajan en grupo para aprender precisamente estas vivencias, estas experiencias, y también poderlas compartir, ¿no? Porque al final de cuentas, ese es su núcleo, ¿no? Esa es su familia, la familia que ellos mismos generaron para tener una relación de convivencia.
Ahora, ¿qué tan preparada necesita estar una comunidad para recibir a las personas LGBT? Porque dices que son finalmente exigentes, ¿no?
Sí, claro. Más que preparada, no, yo no creo que... Yo creo que depende de cada persona y de cada institución y de cada área de que da servicio. Aquí lo que sucede es que, sobre todo yo creo que tenemos que hablar, hay una nueva... No es una nueva tendencia, pero sí hay una nueva modalidad precisamente de hablar y de anteponer los derechos de absolutamente todo mundo, los derechos humanos como persona, y eso es lo que implica precisamente el respeto, ¿no? La gente lo que busca, lo que ellos piden es respeto. O sea, yo soy de una manera, soy distinto a ti efectivamente, pero no por eso tengo que ser o agredido o por ser diferente me tienes que... Tengo que tener un problema, ¿no? O sea, lo que piden realmente no es otra cosa más que el respeto, la inclusión, el hecho de que puedan estar en todos lados y que la gente también tenga esa posibilidad de convivir, porque no son seres ajenos a uno, al final de cuentas son personas como cualquier otra.
Y bueno, si una ciudad abre sus puertas a este turismo LGBT, en un momento dado, ¿qué cosas se ven modificadas en la ciudad?
Propiamente tiene que ver con la publicidad. O sea, sí, las entidades gubernamentales tienen que decir y hablar de bienvenido a todo el mundo, el respeto a quien lo tienes, y es una campaña de concientización hacia toda la población. Vuelvo a insistir, no es darles una preferencia ni darles un plus a las personas, sino es simplemente reconocer su derecho como tal y el hecho de respetar el que sean distintos, ¿no? La verdad no aplica no aplica un concepto, porque no puedes ir capacitando a todo el mundo. Lo que tienes que hacer es una campaña de sensibilización donde las personas de la comunidad en general, bueno, pues puedan atender como deben, ¿no? No tiene por qué haber una diferencia, en pocas palabras.
Sin embargo, es como curioso que se empiece a tratar de abrir este asunto del dinero del dinero rosa y del turismo rosa cuando hay todas estas reacciones, ¿no? De pronto un poco en contra de las marchas, en contra de los matrimonios igualitarios, con toda una serie de agresiones muy fuertes y además agresiones en su gran mayoría, aunque no quedan exentas las lesbianas, pero en su gran mayoría hacia los hombres, ¿no? En esta cuestión como muy fuerte, ¿no? Esto en un momento dado puede afectar a este turismo.
Sí, claro, por supuesto. Al final de cuentas hay entidades muy donde existe una gran violencia, no solo verbal a veces, sino inclusive llega a lo físico. Y por supuesto que sí hay una red muy grande de comunicación donde te dicen no vayas a tal o cual lugar, ten cuidado de estar en tal o cual zona, porque precisamente no tienen la cuestión de los valores, ¿no? Y vuelvo a insistir, uno de estos valores es el respeto. Entonces no te metas a un área o a un lugar donde no eres bien recibido, no porque no lo puedas hacer y no porque no pudiera existir, porque lo justo sería que todo el mundo pudiéramos estar en todos lados, sino que en base a esta generación de información que se da, nosotros es como podemos decirles dónde sí pueden ir, dónde pueden estar, precisamente para que no tengan un inconveniente de esta naturaleza.
Me contabas de un incidente que hubo en Acapulco, ¿no?
Sí, por ejemplo, llegó una de las grandes compañías navieras. Lógica, esto antes de arrancar sí es muy importante hacer el resalte. El gobierno federal, ya desde el sexenio anterior, existe una serie de mecanismos donde se empieza a buscar qué es lo que va a suceder, cuáles son las tendencias y cuáles son las posibilidades de economía del mundo. Entonces la Organización Mundial de Turismo da una serie de cifras donde dice lo que se genera de derrama económica es una X cantidad de millones en dólares, vamos a hablarlo así. Es turismo internacional. Este turismo, lógicamente, que está basado en distintas ciudades y se hace un estudio de manera, cuando las entidades se quieren certificar, paralelamente se hace un estudio por parte de la misma entidad gubernamental para decidir qué tan bien o dónde es que hay que hacer hincapié en estas campañas de sensibilización, porque al final de cuentas estas personas lo que vienen a dejar es puro beneficio, son beneficio común directo de economía. Entonces, por ejemplo, se da el caso de Acapulco, que Acapulco tiene una tradición, no es una entidad gay friendly, no está certificada, no lo ha buscado incluso, a excepción de una empresaria muy reconocida en el país, que es Susana Palazuelos. Susana Palazuelos, para que te des idea del poder de convocatoria que tiene, dijo, bueno, yo como entidad, o sea, la ciudad de Acapulco no está inmersa o no está en el interés de certificarse, pero yo tengo el poder suficiente que tengo una cantidad de 1,000 proveedores distintos. Y si tú quieres seguir siendo mi proveedor, te tienes que certificar. Okay, entonces, ajá, absolutamente, imagínate 1,000 proveedores de una ciudad que se tuvieron que certificar para recibir el turismo LGBT. Y eso fue gracias precisamente a un incidente previo que existió. Una de las grandes navieras que llegan con un crucero a Acapulco, en el momento del desembarco les regalan unas sombrillas rosas. Y la gente, bueno, pues bajó con su sombrilla, por supuesto. Fueron agredidos, inclusive los menos, apedreados.
Los menos.
Y por esta razón, a hurtadillas, corridillas y demás, tuvieron que regresar. Y por supuesto que una entidad de este tipo que trae 4,000, 5,000 personas a bordo, dijo, jamás en mi vida vuelvo a pisar yo el puerto de Acapulco porque no están preparados para recibir. Cada persona del turismo internacional que visite el país una noche que se quede en un lugar, por ejemplo, te crea una derrama aproximadamente de 2,000, 3,000 pesos. Uh-huh. Entonces, si tú lo multiplicas por 5,000 personas, imagínate la cantidad de dinero que dejaste de recibir.
10 millones de pesos en una sola noche.
Efectivamente. Entonces, ajá, no se trata de que por dinero cambies, sino simple y llanamente cambia tu actitud, ¿no? Respeta, porque al final de cuentas no te están haciendo nada, no te van a contagiar, no te van a infectar de homosexualidad, no te van a infectar de amor por el mismo sexo. Lo que te van a hacer es crear una derrama económica. Y entonces imagínate, por ejemplo, si Acapulco, que está en las condiciones que está ahora de en el top muy bajo de recepción turística, precisamente por la inseguridad, por estas campañas negras que han existido, pues te llega uno de estos cruceros una vez a la semana durante aproximadamente 6 meses, pues imagínate la derrama que provocas, ¿no? Entonces, y eso lo perdiste precisamente por no prestar la suficiente atención a una fórmula que nada más es respeto.
Claro. Sí, finalmente si son 6 meses, serían 25 semanas y estamos hablando de que son, digamos, 10 millones de pesos, son 250 millones de pesos que no están entrando.
Así es, que dejaron de ingresar, ¿no?
Y que además, ¿a quién le beneficia directamente? ¿A los hoteleros, a las personas, a los vendedores de la playa? ¿A quién le beneficia?
Ese es el gran detalle precisamente. Ellos ya traen hospedaje, porque lo tienes en el mismo crucero. Entonces, ¿a quién le vas a beneficiar? Al comercio directo, porque llegan y compran desde el recuerdo, la fotografía, el cuadro, la playera, etcétera. Vas a beneficiar a las personas que están dando servicio en la playa. Acapulco es un destino que específicamente, yo creo que nadie tiene ese tour ir y venir de las personas ofreciéndote 1,000 cosas distintas y que se pueden beneficiar de manera directa. El artesano que manda sus productos y que ellos a su vez revenden con las personas es alguien que se ve beneficiado, porque este círculo completo de magia de compra-venta, bueno, pues merma a todas las personas que ya no pudieron ofrecer su producto, o más bien que ya no pudieron vender su producto, y beneficiaría en todo caso a todo un círculo magnífico de personas que se dedican a trabajar para el turismo.
Que pueden ser también igual restaurantes, claro, pueden ser
O sea, y volvemos a lo mismo, lo del target, ¿no? Entonces ellos les gusta una buena comida, van a ir a los mejores restaurantes. Si tú viajas en un crucero estás pagando, para que te des también una idea, un crucero te está costando unos $3,000. Estamos hablando de un crucero intercontinental, pero estamos hablando también de gente que viene de todas partes del mundo, de Asia, de Europa, que se incorporan a estos viajes y que, insisto, bueno, pues tienes un target muy bueno y la gente lo va a buscar, buenos restaurantes, se va a ir a divertir a un antro, va a gastar, porque eso es lo que quieren, pasársela bien, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante utilizar este pequeño ejemplo para darnos cuenta del beneficio económico que crean generalizado, ¿no?
En el caso concreto de San Luis Potosí, porque finalmente es donde estamos, ¿cuál es, desde tu punto de vista, perdón, y en tu experiencia, ¿cuáles serían los lugares a donde tú llevarías a estos grupos? Tú personalmente, Sergio.
Así es. Nosotros como operadora damos servicio a todo el estado. Somos una operadora que estamos comprometidos socialmente con todas las personas de la entidad. Nosotros trabajamos de manera directa con todas y cada una de las comunidades, de los ejidos, de las personas que están dando servicios para el turismo. Por supuesto, en la ciudad es un beneficio directo el hecho de que los puedas demostrar todo lo que es esta parte cultural, la arquitectura, de edificios civiles, religiosos, de historia propia que tenemos, de las aportaciones que San Luis le ha hecho, y no por algo, no por nada es el San Luis de la patria hacia a todo el país. Y en muchos sentidos, ¿no? Y para el interior del estado, lógicamente, la gran mayoría de estas personas, como todo mundo, está buscando ciertas cuestiones de actividades muy específicas. Hay turismo cultural, hay turismo de aventura. Nosotros sí hablamos con todas nuestras, nosotros no somos entidad para certificar, pero sí avisamos que vamos con un grupo distinto de personas, y para que nos les den un trato agradable, amigable, que se sientan como en casa, ¿no? Entonces, nosotros, la parte socialmente responsable que tenemos como entidad de operación turística, es que le damos el trabajo y la derrama económica se genera de manera directa hacia cada uno de nuestros proveedores. Por ejemplo, si nosotros hacemos una ruta a Real de 14, no llegamos a Real propiamente de manera directa, sino hacemos todo un tour, empezando con un desayuno en Moctezuma, nos atienden en una huerta, son cocineras tradicionales, les platicas desde antes, las sensibilizas, esa es la expresión, para decirles, este es un turismo distinto, pero que también va a apreciar lo suyo. Y la verdad es que hemos tenido muy gratas experiencias porque, en este caso, por ejemplo, desde ese desayuno, ellas te preparan la comida en el mismo momento, es algo vivencial. Entonces las personas tienen algo adicional que llevarse y le pueden meter la mano y moler el chile y decir, oiga, ¿con qué es más? Porque se prepara.
Meterle mano a la comida.
Claro, para preparar
la
comida.
No a la cocinera.
No, bueno, la cocinera no creo, pero a lo mejor, bueno, no sé, sería ir un poco más allá, ¿no? Y así en cada una de esas, o sea, siguiendo con esta ruta, por ejemplo, de Real de 14, visitamos tres comunidades distintas, adicionales. Unas son las tejedoras de lana. Las tejedoras hacen no solamente estos gabanes preciosos que tenemos de mucha tradición, sino están haciendo una serie de cosas adicionales, de abrigos, de suéteres, de bufandas, de gorras, etcétera, pero ya con unos diseños novedosos, artísticos, que la gente los aprecia muchísimo. Y lo mejor de todo es que toda esta derrama también que creas de manera económica va directo a los bolsillos de quienes nos venden. Son productores y vendedores directos. No hay intermediarios, no hay comisiones, no hay, oye, yo te traje gente, ayúdame con esto. Al contrario, que se cobre lo que es y la gente lo paga con mucho gusto porque es algo justo. Claro. Visitamos alguna comunidad de ancianas que están en el Leoncito, se llama, pertenece al municipio de Villa de Guadalupe, y en este lugar son mujeres que crearon un proyecto que tiene que ver con las cactáceas y suculentas. Entonces ellas, por medio de un invernadero que el gobierno les crea la infraestructura y se las entrega, hacen una serie de reproducciones de todas las cactáceas suculentas y te las venden como una planta certificada a muy buen precio, pero sobre todo tú no estás deforestando, no estás haciendo nada que afecte el medio ambiente y estás dándole trabajo a personas que tienen la posibilidad de un ingreso de manera directa. Entonces, estas tres comunidades, el de las señoras cocineras tradicionales, el de las tejedoras de lana y en el caso de las cactáceas suculentas, son personas que te atienden con mucho gusto y te reciben porque saben que vas a llevar una derrama económica, ¿no?
Y a estos lugares tú has llevado concretamente grupos de turistas
LGBT.
LGBT, lésbico, gay, travesti, bisexual, transexual, etcétera.
Porque son muchas telos.
Sí.
Son mis grupos, siempre son grupos pequeños. No hemos tenido todavía la posibilidad de crear una La oferta está, pero el hecho de hacer que se conjunten una serie de personalidades en un mismo viaje, hablo contigo porque he llevado camiones de escuelas o de familia incluso, etcétera, pero no propiamente de esta comunidad, porque siempre son grupos pequeños. La gran ventaja que tienes es de poderlos atender de mejor manera, más personalizada, de darles calidez y calidad en la atención y el servicio, ¿no?
Muy bien. Estamos hablando de un solo lugar, que es Real de 14, y nos falta mucho por abarcar, porque el estado es muy grande, pero vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un momento. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos platicando con Sergio Montalvo, quien organiza una serie de... Bueno, además tiene una agencia de viajes y organiza una serie de viajes muy interesante. Y hablamos sobre el turismo rosa, sobre esta sección del turismo que abarca a las personas o los grupos de personas LGBT. Me asalta una duda, Sergio. La gente gay, travesti, bisexual, lesbianas, ¿tienen alguna necesidad o alguna preferencia por viajar en grupos de gente como de gente, digamos, con la misma orientación, o se meten generalmente con quien sea?
No, generalmente la verdad es que, vuelvo a insistir, o sea, sí hay una serie de campañas, sí hay una serie de recorridos a nivel nacional, algunas empresas grandes hacen este tipo de servicios. Nosotros en algunos casos hemos sido proveedores, pero vuelvo a insistir, de grupos pequeños. La verdad es que yo no creo que no buscan, no es propiamente que lo busquen, o si lo busquen, hacer que coincidan las fechas de un grupo numeroso de personas para que estén en la fecha específica con el destino adecuado y de esos requerimientos es un tanto difícil. Recordemos que la comunidad LGBT es un 10% de la población, y entonces si tú tienes un grupo de 8 o 10 gentes, a lo mejor van a ser una o dos personas las que son LGBT y que probablemente lo aperturen o puedan decirlo o no, y es más bien, ellos se han tenido que incorporar a estos grupos, no porque, insisto, no exista la oferta, sino porque lograr esas coincidencias es difícil. Y ya cuando ha sido el grupo, la verdad es que también lo disfrutan más, bueno, en primera porque hay esa chispa, ¿no? Este sarcasmo, este vivir la vida de otra manera, el jugar, en el término coloquial sería el perrear, pero el perrear se refiere a hacer bromas inteligentes, graciosas, con chispa, y que la gente, que también tiene un caló distinto, este caló es un caló único de la comunidad LGBT. Porque es un caló distinto, bueno, pues porque ellos lo ven, hay una serie de palabras, de términos que solamente utilizan estos grupos minoritarios al final de cuentas de personas, y que es una forma inclusive de un lenguaje de clave, el lenguaje que solamente ellos pueden entender.
Lenguaje críptico.
Efectivamente. Ajá.
Muy bien, nos contabas sobre los destinos a los que tú personalmente llevarías a los o has llevado, has trabajado con los grupos de personas de orientaciones sexuales distintas a la heterosexual. ¿Qué hay de la Huasteca Potosina? ¿Cómo son recibidos estos grupos ahí?
Mira, la Huasteca es un arcoíris en sí mismo, ¿no? Las personas tienen una idiosincrasia muy distinta. Culturalmente tienen una aceptación de manera directa, sin problema de causar sorna o burla, al contrario, ¿no? También depende un poquito luego de este teaming que hacen el usuario con las personas que nos atienden, porque lógicamente que luego también, bueno, existe el piropo, y a veces el piropo es un poquito subido de tono, pero lejos de ahuyentar o de crear una confrontación o un malestar, es algo que ellos están acostumbrados, entonces lo ven como algo normal, como algo muy natural, no se preocupan, a veces siguen el juego o a veces definitivamente pintan su raya y dicen, yo con todo gusto te atiendo, nada más no me involucro, ¿no? Pero son gente muy abierta, muy directa, no lo esconden y tampoco se callan las cosas, no es necesario que las cosas lleguen a un punto más, a lo mejor, o de gusto o de incomodidad, si no lo quieren, y te lo dicen con todas sus letras. Entonces, la comunidad es muy bien recibida, es gente que al final también ya se dio cuenta, tiene años, algunos 8 o 10 años para acá, que se dieron cuenta que el turismo es una fuente directa de ingresos y que eso nos va a beneficiar absolutamente a todo el mundo.
¿Existen las instalaciones, digamos, en la Huasteca como para poder recibir a esta, a este grupo exigente de personas LGBT?
No como tal, o sea, nadie está certificado, nadie ha tomado cursos de sensibilización, no hay una característica específica del sector público que haya dicho, bueno, vamos a aprovechar estos beneficios que tenemos de manera natural y vamos a potenciarlos, ¿no? Pero vuelvo a insistir, las personas de la Huasteca, por su naturaleza, son personas amigables, en el altiplano también, pero son más reservados, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Y yo creo que a veces también influye hasta el clima. Acá como todo es cálido y como todo es fiesta, de alguna manera también ellos lo que hacen con la gente que los visita. No se fijan tanto si ni tu condición, ni el hecho si eres extranjero, ni tu preferencia. Ellos lo que reciben y les da mucho gusto es tener personas que vayan y los visitan, porque ellos están muy orgullosos de lo que tienen. Yo creo que el gran beneficio de los huastecos es que están muy seguros de la identidad y les da muchísimo orgullo mostrar lo que tienen. Y eso es algo que yo creo que les tenemos nosotros, los citadinos, que aprender, ¿no? Tenemos una ciudad bellísima, una historia excepcional, pero pocos la conocemos y pocos nos adentramos a tener ese regusto por lo que tenemos y poderlo mostrar, ¿no?
Claro. Háblame concretamente de Gilitla, porque, pues bueno, sabemos que el caso de Gilitla, nuestro amigo artista Edward James vino a México buscando el surrealismo y se queda en Gilitla por una historia de amor que no sé si tú conoces. Y eso, pues, debería de ser también un foco de atención hacia las personas de la comunidad LGBT, ¿no?
Claro.
¿Cómo reacciona la gente en Gilitla concretamente con las personas gays, lesbianas, travestis?
Mira, las personas están... Es un pueblo multicultural, multiespectacular en muchos sentidos, y son personas que están acostumbradas a todo. Ya de por sí es surrealista el pueblo, ¿no? Lo enclavado que está en la sierra, el levantarte oliendo a café y maderas finas, con estas nubes que toda la mañana, todas las mañanas aparecen al alrededor, ¿no? Y luego ya, bueno, todas estas historias adicionales, el caso específico de Edward James, yo sí tengo que hacer un llamado a la autoridad, y no solo a la autoridad de la Secretaría de Turismo del Estado, sino también a esta fundación que se ha asociado con Plutarco Gastelum, precisamente para hacer no solo la preservación, conservación, sino también, hay que decirlo, la explotación de las pozas, que es al final de cuentas el jardín escultórico que crea Edward James, de también no esconder y no pareciera que lo políticamente correcto es ocultarlo. Y yo te lo comento porque yo llevo una serie de personas todo el tiempo. También mi trabajo consiste en que no es porque yo no tenga la historia de Edward James, no es porque yo no la pueda hacer. También se trata de darle el trabajo a las personas que están en cada lugar. Entonces, en el caso del castillo, son una serie de personas, jóvenes sobre todo, que son los que te dan los recorridos guiados. Entonces, no es porque yo no tenga la historia y no te pueda dar la interpretación que tiene cada uno de estos símbolos que están al interior. Se trata de darle el trabajo a quien le corresponde. Ellos son nativos de, ellos se prepararon de, y es muy distinta la historia que yo te pueda platicar de lo que yo sepa a que la persona que te la está platicando te diga: mi mamá era la cocinera de Edward James, o mi papá era el chofer de Edward James, o mi tío era el carpintero, etcétera. Entonces son gente que está involucrada, y al final de cuentas a Edward James en su momento, y ahí te lo comentan ellos, no lo conocían como el loco. El loco porque era excéntrico, el loco porque era distinto, el loco porque no se ataba a ciertas canonjías o a las vivencias naturales. Él tenía un espacio que él crea, tiene ese gran beneficio de ser un gran mecenas y tener, por supuesto, el dinero para hacer las cosas. Y entonces, en mi espacio soy yo y voy a hacer las cosas como yo quiera. Pero al final de cuentas, alguien muy querido, muy respetado y alguien que apoyó muchísimo a todo Ojitla. Entonces, el hecho de que ahora me parece políticamente correcto, o es lo que ellos intentan, es de no hablar de la cuestión homosexual de Edward James, me parece que es algo que no tienen por qué ocultar, sino al contrario, deberían de exaltarlo. ¿Y por qué exaltarlo? Porque estamos hablando de alguien que tuvo una hipersensibilidad de hacer una creación en base a su vivencia, a su comunicación, en base a lo que al suceso mismo de haber llegado a Gilitla, ¿no? Entonces, y yo sí estoy muy cierto y muy seguro ya de que es por medio de esta fundación de Elena Hernández, donde dicen, bueno, ya vamos, no es que lo ocultemos nada más, no vamos a mencionar.
Vamos a omitir el pequeño detalle.
Vamos a, ándale, efectivamente.
Vamos a omitir el pequeño detalle de por qué Edward James se queda en Gilitla.
Así es, además, para empezar, ¿no? ¿No?
Entonces, que es una historia de amor.
Claro. Claro, y que no tiene nada de extraordinario, ¿eh? Y al final de cuentas la bisexualidad existe desde tiempos también, ¿eh? Y no tiene nada ni de malo, ni de anómalo, ni de impúdico para que no lo puedas comentar, ¿no? Entonces, ya es algo que yo he visto en los últimos momentos. La gente trae alguna información y de manera directa se pregunta, bueno, ¿y era gay? Entonces, sí, el señor era gay y no hay ningún problema en ello, ¿no? Uh-huh. Y se los preguntan y entonces ellos contestan, sí, pero no es algo que yo pueda estar hablando porque lo mío tiene que ver con su obra, ¿no? Entonces, la obra es todo. La obra no solamente es las esculturas y lo que él crea, sino todo la parafernalia que existe alrededor para poderlo hacer, ¿no? Uh-huh. Y claro que, digo, por ejemplo, como un comentario excepcional de Edward James, a mí es algo que me causa gusto, regusto, el hecho de una de las cosas por las que le decían el loco, viajaba por todo el mundo y decía, por ejemplo, que esta vida era muy poca para vivirla una sola vez. Y entonces crea una serie de personalidades, no porque fuera ni esquizofrénico, ni... Ni
con personalidad múltiple.
Gracias, esa es la palabra, con personalidad múltiple, ¿no? Él crea una serie de personalidades adicionales, de manera que viaja a la India, por ejemplo, y le escribe una carta a su otro yo y la contesta en París, y cuando está en París le platica de lo que vivió en Egipto, y en Egipto platica de lo que está en México, y entonces crea una serie de historias paralelas adicionales que enriquecen, son epistolarios muy largos, muy prolongados, donde te detalla cada una de estas pequeñas vivencias o cosas que él va viendo, ¿no? Que él va viviendo y visualizando. Entonces, también es en base a todas estas experiencias de viaje, de camino, que él logra crear en su mente estas cosas fantásticas, vamos a decirlo así. Quiero hacer esto, pero al final de cuentas quiero que me lo hagan de tal o cual manera, ¿no? Y también, bueno, aunque manda el dibujo y manda las especificaciones, pues por supuesto que el maestro, que es el carpintero, que hace las estructuras primero en la base de madera y luego ya lo hacen en concreto para poderlas montar, pues a su vez también irá dando la interpretación de vida, ¿no? Entonces, sí es algo fantástico, es único. Adicionalmente te puedo decir que según la BBC de Londres, el año pasado, lo diagnosticó como uno de los 8 jardines más maravillosos del mundo. Entonces, esa pequeña frase ya te da tenemos una cosa distinta, única, que muy poca gente puede apreciar y que a veces no le damos el valor que tiene. Y el hecho de que adicionalmente el propietario, el creador, sea alguien que perteneció a la comunidad LGBT, pues nos está hablando de alguien con una hipersensibilidad de creación y de locura, si tú quieres, pero una locura de felicidad.
Y, bueno, además era surrealista, era la época.
Sí, claro. O sea, además, estamos hablando de las... De, claro que por supuesto que anduvo y fue y visitó a Sabina, a María Sabina, y tuvo a sus alucinaciones para crear otras cosas. Claro que también llegó ahí a buscar otras cosas con las que potenciar su imaginación, no porque fuera alguien malo, sino porque simplemente tenía esa necesidad de crear y de recrear lo mismo que iba viendo y viviendo, ¿no?
Que eso además lo vuelve muy interesante, ¿no?
Claro. Claro, y tú puedes tener, o sea, la gran ventaja de participar con el turismo es que la gente también luego llega ya con una cierta información y a veces poco a poco ese acervo que tú tienes lo van incrementando de manera muy notable porque te platican cosas que tú no ves o no habías visto o que creías que estaban inmersas solamente en una cultura, la católica o la judía o la ortodoxa, o sea, hay una serie de simbolismos que pertenecen incluso hasta la masonería, ¿no? Entonces, ya el hecho de la gente que va yendo te va platicando de cada una de estas cosas, o por qué es, o cuál es la percepción que ellos tienen, desde dónde vienen, y entonces eso te ayuda a que vayas incrementando toda esta imaginación que a su vez él crea, ¿no?
Claro. Cuando alguien se certifica, tiene esta certificación que me dices, para recibir a un turismo LGBT, ¿qué beneficios puede tener? ¿Se le publicita? ¿Qué pasa?
Bueno, primero que nada obtienes una certeza por parte de la autoridad gubernamental federal. O sea, que es el hecho de que tienes un respaldo de manera automática. Segundo, entras a un directorio nacional de prestadores de servicio turístico. Y este directorio nacional somos ahorita 157 empresas. O sea, imagínate el 0.0001 que seremos de todas las empresas que están en el país, ¿no? Entonces, automáticamente también estás en un directorio, que ese es el directorio que se provee y se potencia en todo el mundo. Entonces, toda la gente, cuando voltea y dice, quiero ir a Morelos, bueno, ya saben que las personas que están encargadas de esta área del turismo en Morelos son una serie de empresas que ya se certificaron, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara hay 20 hoteles. O sea, que no es poca cosa.
No,
y 20 hoteles, y estamos hablando de cadenas como Marriott, como Hilton, como Quinta. O sea, son hoteles, son cadenas que no tienen un hotel en el país, tienen 50 hoteles. Entonces, claro, no están certificados los 50 hoteles. Es el Marriott Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero ya es un avance de manera inmediata. Y si una ciudad de 5 millones, que es Guadalajara, te dice que tiene una oferta de 1,000 hoteles y de esos hoteles 20 están certificados pero pertenecen a grandes compañías, pues ya te está dando una idea de hacia dónde va esta imagen del turismo rosa, ¿no?
La certificación es algo que hay que... ¿Cómo se hace? Es decir, un restaurante, por ejemplo, o un hostal, ¿no? Como es el caso de esta casa increíble. Yo, por cierto, muchas felicidades, me encantó.
Muchas gracias.
De esta casa increíble en la que estamos. ¿Se puede certificar? ¿Hace un examen? ¿Cómo es esto?
Claro, no, cualquiera puede certificarse ante Sectur. Vuelvo a insistir, tiene que ser ante Sectur Federal. Tiene que hacer su iniciación de esta certificación ante esta área de turismo LGBT. Hay ya una sección especializada de turismo, así como hablamos de turismo para discapacitados o turismo para personas mayores o turismo para jóvenes. Bueno, hay una especificación ya para turismo LGBT. Vuelvo a insistir, no está en la entidad, no está aquí, no porque no lo puedan replicar, sino porque es un programa que está avanzando de manera paulatina. En algún momento el Estado decidirá cómo le entra y cuándo es que le entra a este proyecto.
Bueno, pero independientemente de que le entre el Estado, le puede entrar algún negocio, algún comercio, algún hotel.
Sí, claro, ¿no? Así es, por eso cualquier comercio, cualquier hotel, de manera directa puede hablar con Sector Federal y decirle, yo necesito certificarme y me quiero certificar. ¿Qué es lo mejor absolutamente de todo esto? Que no te cuesta un peso.
Okay.
Sí te va a costar el hecho de pedir que te vayan a tener un curso, te va a costar un día de trabajo completo para que puedas estar ya en óptimas condiciones y propiamente de manera muy específico, pero yendo al meollo y punto del asunto, es lo que te certifican es el respeto. El respeto hacia las formas distintas de convivencia, el respeto de que deban ser tratados como iguales, el hecho de que si están en el restaurante y se toman la mano, no tiene por qué ser causa de asombro.
O se dan un beso.
O un beso, claro, estilo, por ¿no? supuesto, no tiene por qué afectar en absoluto para el hotel, para el personal, para quien atiende. Si alguien que está en el mismo espacio conviviendo, otro comensal, se espanta, se asusta, etcétera, yo te aseguro que de manera pública no va a ser absolutamente nada. Acaso un comentario por lo bajo y pues parará de ahí el asunto, ¿no? Pero el beneficio de manera directa de certificarte como empresa te da un abanico mundial. Un abanico mundial porque ya formas parte de un directorio nacional que a su vez se manda a todas las instituciones de turismo del mundo, a todas las entidades como la Organización Mundial del Turismo, y tú ya formas parte de esta comunidad que da servicios al turismo rosa o al turismo LGBT.
¿Existen en San Luis Potosí algunas empresas certificadas?
Ninguna.
¿Ninguna?
Ninguna.
O sea... Ninguna. Corra para que tenga usted la primicia.
Así es, efectivamente. Y cada una de estas entidades también, digo, nosotros somos un hostal, entonces ahora somos un hostal que recibimos a todo mundo con el gusto y adicionalmente somos un hostal gay friendly. Uh-huh. Y mi agencia de viajes es alguien que está, ya se certificó, ya buscó la manera de que la gente esté con el debido respeto a darle las cosas que necesita. Vuelvo a insistir, nosotros como prestadores de servicio buscamos sensibilizar a todos nuestros proveedores para que también den el trato adecuado y que no vayan a tener un inconveniente, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? No podemos controlar a todo el mundo, porque por supuesto que no, pero sí les hacemos mucho hincapié en esta derrama que se crea con el dinero rosa.
Que es bastante.
Sí. Sí, la verdad es que, vuelvo a insistir, tienen un target elevado, gastan bien, les gusta la buena vida, les gustan las cosas duraderas, compran artesanía, son alguien que les gusta la cuestión cultural, que se adentran a las actividades adicionales. Por ejemplo, son gente que te pregunta, oye, voy a estar aquí el fin de semana, ¿hay algún concierto que pueda ver, escuchar? ¿Hay alguna exposición que tú debas indicarme que deba visitar? Hay, o sea, toda esta oferta cultural que siempre tenemos, sobre todo en el caso de la capital, y son gente que lo busca y te lo pregunta. Entonces, ¿qué no sucede con el turismo común? La verdad es que sí hay que hacer ese hincapié de diferenciación. La gente te dice, ¿y cómo qué más hay, no? Y cuando tú les dices, va a haber el concierto de la Sinfónica, sí, pero no como... como otra cosa, ¿no? O viene esta tal o cual obra de teatro, o digo, por ejemplo, hoy viene María Rojo, estuvo en estos hace 3-4 días por aquí, haciendo una lectura de Garro y de Gabriel García Márquez, entonces, y de manera pública, gratuita, entonces, ese tipo de cosas es información que nosotros siempre tenemos precisamente para proporcionarlas y que la gente pueda tener una actividad adicional en la ciudad.
Y la gente LGBT consume más de esta parte, de
sí,
esta parte cultural.
Sí, sí les gusta, sí les gustan. No todo es fiesta, no todo es tacones y pintura, no todo es pelucas y diversión. También buscan esta parte cultural de encontrar algo adicional, ¿no? Uh-huh. Y vuelvo a insistir, por ejemplo, tú los llevas a Santa María del Río y cuando les explicas y les platicas en este recorrido que es mágico, Arturo Estrada, que es el maestro rebocero, generalmente él nos atiende. Arturo fue Premio Nacional de Artes. Uh-huh. Y cuando te empiezan a platicar todo lo que es esta indumentaria única y que es la aportación de San Luis Potosí al traje típico nacional y que son piezas únicas, cada una irrepetible por una serie de 100 razones, y que te platica y te dice, son 200 pasos para crear un rebozo. Cada una de estas telas, cada una de estas sedas, cada color que tú eliges lo tienes que sumergir 200 veces, 300 veces para darle el tono adecuado y que quede fijo para su perduración. Te recuerdo, por ejemplo, que hay rebozos que son de la bisabuela, o sea, han pasado de generación en generación. La misma cajita, cuando ya te llevamos y ves el proceso de lo que es la madera taraciada y que te das cuenta de la obra de arte que es en sí, bueno, pues la gente lo valora mucho, pero la comunidad LGBT, la verdad es que explota así en una emoción que te da gusto, ¿no? Porque le dan un valor adicional, un plus, que la gente se siente agradecida de que lo valoren, ¿no? Propiamente.
Muy bien. Sergio, pues te agradezco muchísimo. Creo que la aportación ha sido muy grande y muy valiosa. Y ojalá que podamos tener un poco más de destinos LGBT y de lugares que estén certificados para que las personas de esta comunidad o de esta o de este colectivo puedan tener acceso, y en especial que sea una de las muchas formas en las que podamos encontrar el respeto hacia todas estas personas, ¿no?
Claro, el respeto yo creo que debe ser hacia todo y hacia todos. Y yo creo que sí tenemos que retomar estos valores educacionales de decir, bueno, tú eres distinto o eres diferente, pero no por eso dejas de ser mi prójimo. Uh-huh. La verdad es que en el sentido común de convivir todo mundo de manera más cotidiana y más abierta, nos va a dar una mejor calidad de vida para todos.
Pues eso esperamos y eso queremos.
Muchas gracias, Alfonso.
Pues transmitiendo desde el Hostal Montalvo, en la esquina de Zaragoza con Iturbide, ¿no? E insisto, no es albur. Yo me despido, soy Alfonso Macías, esto fue La Hilacha Voladora. Tengan ustedes muy buena noche.
Gracias.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.